Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto en el 104.3 de la FM, hoy que es martes 21 de marzo del 2017 y que está haciendo un calor agobiante, les damos la más cordial bienvenida a este programa llamado Punto 5. Amaranta Soto está en la producción del programa, Sergio Serafín está en los controles técnicos y operativos y Pámanes el día de hoy está en las redes sociales. Me encuentro en Twitter como @ASALSG. Para que nos manden sus mensajes. Le doy la bienvenida al equipo. Elisa Torres, ¿cómo estás?
¡Ey! Pues sí, un día con mucho, mucho sol, pero ¿qué se le va a hacer? De todos modos, como es martes de Transbordador Arcadia, pues no podía faltar mi presencia aquí, así que estoy muy contenta, chicos, de estar aquí con ustedes. Y aquí hay aire acondicionado, así que más feliz todavía.
@soyelcoronado.
¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo les va?
Buenas tardes.
¡Qué casual!
Pues aquí.
Buenas tardes, Dios, sí, brother.
Primero Dios. Pues muchas gracias por escucharnos completamente en vivo. Les recuerdo que la forma de contactarme es en @soyelcoronado, mis distintas redes sociales, por supuesto. Y la forma de contactar este programa es en facebook.com/diagonal.5radio, en Twitter como @5radio. Y hoy que estamos un poco de atema, pues qué mejor mencionarles que tenemos nuestro canal de YouTube en youtube.com/diagonal.5radio, que bueno, está un poco abandonado, no ha habido como que mucho movimiento últimamente, pero seguimos con el concurso, la dinámica, para que se puedan llevar el libro de Canción de Hielo y Fuego, autografiado por George R.R. Martin, y pues bueno, que nos los dieron.
Seriado, además.
Seriado, que nos lo dieron. Y no está dedicado. Y este libro, pues fue. Lo adquirimos en la
anterior fila anterior.
Exactamente. Y pues bueno, también nos pueden encontrar en Instagram como @5radio. Pero hoy les tenemos la magia de Punto 5.
Aquí está Sergio Vicencio en martes.
La magia de Punto 5 hizo, exacto, que esto fuera posible.
Siempre elevando expectativas aquí. Pues ya lo escucharon, es martes, no se confundan, no es jueves de Puente del Troll. Pero dado que tenemos un martes misceláneo, un martes popurrí, un martes ruleta rusa en Punto 5 y todo puede pasar en martes, pues aquí estamos. Y estamos aquí para hablarles de un tema que es muy interesante, que son los youtubers. Es interesante porque hay prejuicios y nos encanta romper y nos encanta reafirmar prejuicios.
El día de hoy tenemos un pase doble. El regalo es el día de hoy. Es para el evento llamado Shenyun. El día de hoy en el Telmex, así que quien se los gane, pues obviamente tiene que venir el día de hoy a recogerlos y pues de aquí se va al espectáculo. Simplemente apúntense, digan que quieren estos boletos. Y también tenemos otro regalo, Vicencio.
Por ahí, por cortesía de Grupo Planeta, en la colección Temas de Hoy, tenemos una copia del libro Luna de Plutón 2, La Guerra de Jizzak, que hoy nos corrigieron cómo se pronunciaba esta cosa, La Guerra de Jizzak, de Dross, del youtuber que conocen por sus top 7 de cosas perturbadoras, número 7. Entonces, bueno, estamos regalando, esta es su segunda novela de una serie o de una posible trilogía, pues se apuntan diciéndonos qué les parece el fenómeno de los youtubers. ¿Les parece que tienen fuerza y poder? ¿Les parece que deberían tenerlo? ¿Hay un criterio? ¿Debemos de detenerlos a todos? ¿Qué es lo que sucede con estas personas que por tener una cámara y algo de tiempo se convierten en una fuerza mediática ellos mismos?
Y bueno, Elisa, el día de hoy, Transbordador Arcadia.
Así es, de videojuego. Miren, este transbordador es totalmente nuevo. Yo ya sé que tenía rato sin hacer algo nuevo en videojuegos, pero ténganme paciencia, vienen cosas buenas. Y este videojuego da la casualidad que terminé jugándolo porque un youtuber me lo recomendó. Así que vamos directamente al Transbordador Arcadia.
Transbordador Arcadia.
Despertamos en un lugar desconocido. Parece una especie de cueva. Comenzamos a caminar y nos topamos con una pequeña flor, misma que comienza a hablarnos. Y de dónde venimos, ni de chiste las flores hablan. Pero esta flor nos muestra nuestra alma en forma de un pequeño corazón rojo. Y nos dice que nos ayudará dándonos más poder si dejamos que sus pétalos toquen nuestra alma. No muy convencidos aceptamos. Y cuando están a punto de tocarnos, la cara de la flor se transforma en un gesto diabólico, dejando ver sus verdaderas intenciones. Afortunadamente, los pétalos se detienen en seco antes de que logren hacernos daño. Pero ¿quién nos ha salvado? Nuestra heroína es Toriel, una mujer monstruo con características de una cabra y guardiana de las ruinas de la ciudad de los monstruos. Vaya manera de despertar.
En el transbordador del día de hoy les hablo de Undertale, el videojuego indie que fue todo un fenómeno en 2015, creado en su totalidad por Toby Fox y disponible solo en formato digital para la PC. En Undertale juegas como Frisk, un niño que cae en el reino de los monstruos. Ahí se encuentra con Flowey, una siniestra flor que le da la bienvenida al reino e introduce al jugador al sistema de juego, diciéndole que es necesario tener un alto nivel de Love y un XP para poder continuar. Aún así, Flowey intenta matarlo al primer intento que tiene, pero afortunadamente Toriel llega en el momento oportuno para salvar al protagonista. De ahí Toriel le dice a Frisk que no podrá regresar a casa y que tome las ruinas del reino de los monstruos como su nuevo hogar. Por cuestiones de la historia, Frisk deberá de salir de dichas ruinas y encontrar su camino de regreso a la superficie. Sin embargo, esto no será nada fácil, simplemente porque en este lugar los humanos son el enemigo número uno del Rey Asgore, y en cuanto a cualquier monstruo se tope con uno, deberá informar a la Guardia Real. Pero no por el hecho de ser humano signifique que te encuentres con otros seres que están dispuestos a echarte una mano, y de paso brindarte su amistad. Undertale es un RPG con peleas por turnos y que cada vez que ganemos una, se obtendrán puntos de experiencia, puntos de salud y se subirá de nivel. Aún así, el elemento característico de este juego es la habilidad de poder dialogar con los monstruos, evitando así una pelea. Es con esta mecánica con la que el juego revela sus tres finales. Si nos ponemos muy psicópatas y no tenemos piedad, o nos vamos por la vía pacífica y no hacemos daño a nadie, o simplemente le damos una campechaneada a las dos cosas, ni siendo muy malos, pero tampoco muy buenos. Obtendremos el final genocida, el final pacifista o el final neutral respectivamente. El sistema de pelea también es un apartado interesante, pues aquí sí podemos evitar los ataques de nuestros enemigos, ya que las peleas se representan en un cuadro o rectángulo, dependiendo del enemigo, y nuestra alma siendo un pequeño corazón. Nosotros controlaremos el corazón evadiendo los ataques de los monstruos en el espacio delimitado en la pantalla. En el apartado musical es donde Undertale resalta por sobre muchas obras, pues como ya mencioné, su creador, Toby Fox, fue el encargado de hacer absolutamente todo, y vaya que tiene un oído musical este cuate, pues las melodías que te acompañarán en la aventura se adaptan a la perfección con los sentimientos y las situaciones en las que te encuentres, ya sea en un desolado paisaje, conversando en una taberna o luchando contra un jefe de nivel. La música será un complemento perfecto, siendo una combinación entre melodías instrumentales con un toque de chiptune. Las canciones pueden ser escuchadas aparte, pero en algún momento te recordarán que pertenecen a un videojuego. Sé que en esta ocasión no les hablé mucho de la historia del juego, pero sí hay algo que no se debe de arruinar de Undertale, es su historia y sus personajes, mismos que entre más vayamos conociendo, más cariño u odio les tomaremos. En cuanto a la trama, conforme avancemos, los monstruos nos dirán de dónde salió el odio del Rey Asgore por los humanos, así como las historias de cada personaje, creando una trama sencilla, pero no por eso menos interesante y llena de emotividad. Como dato final, quiero agregar que si inicias una partida después de haber terminado otra, Frisk tendrá una vaga memoria de todo aquello que hayas hecho en la partida pasada, e incluso puede que esto haga que te remuerda la conciencia un poco y quieras cambiar algunos de tus malos actos. De momento, Toriel me espera en las ruinas de la ciudad con una rebanada de pastel tamaño monstruo, y en lo que echamos el chal un rato, yo los espero en el próximo viaje del Transbordador Arcadia.
Punto 5. Ese fue el capítulo del día de hoy de Transbordador Arcadia. Les recordamos que tenemos dos regalos. Tenemos un pase doble para Shen Yun, que es el día de hoy. Y por cortesía de Editorial Planeta, tenemos el último libro de Dross, La Guerra de Jizzak. Si participan, por favor, díganos para qué, porque luego no sabemos para qué se están anotando. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y continuamos en punto 5. Regresa. Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico. .5. Estamos de regreso en punto 5 y si usted recién nos va sintonizando, ya lo decía Sergio cuando iniciamos el programa, el día de hoy estaremos hablando un poco de este fenómeno que la neta es que no hay otra forma de decirlo, hoy lo comprobamos, es un fenómeno, el fenómeno de los youtubers.
Pues sí, ¿Por qué nos vino ahorita el tema? Y no solo porque es martes misceláneo y de ruleta rusa, sino porque hubo muchas coincidencias, o ha estado habiendo muchas coincidencias relacionadas con este fenómeno. Por supuesto, pues hoy nos tocó entrevistar al famoso Dross, Ángel David Revilla, Revilla sin S.
Sí.
Por ahí se me fue en la entrevista, y ya se darán cuenta. Lo conocen como Dross o Dross Rotzank, y también coincidió con que, bueno, ha estado todo este fenómeno, por ejemplo, del youtuber más famoso del planeta y el mejor pagado, siempre hay que mencionarlo porque parece ser que lo importante es el dinero, aunque él dice siempre que no lo es, pero el mejor pagado del mundo, que es PewDiePie, un sueco, sí, espero no estar diciendo mal la nacionalidad, un sueco, que reside en Estados Unidos y que tiene 54 millones de seguidores. Es decir, cada cosa que él hace se enteran 54 millones de personas inmediatamente. Eso es más grande que la circulación de varios periódicos locales de varias ciudades. Entonces, estamos hablando de personas que tienen poder, que tienen acceso y que son remuneradas por su esfuerzo. Además, estamos hablando de personas que son parte de un fenómeno de yo hago todo y no le debo nada a nadie. ¿A qué nos referimos con esto? Y esto es algo que tanto, por ejemplo, PewDiePie como Dross comentan en sus respectivas redes de YouTube. Y es que ellos no tienen un productor, ellos no tienen un editor, ellos no tienen un sonidista, ellos no tienen alguien que les edite, que les haga diseño sonoro. Ellos son hombres show y ellos hacen absolutamente todo. Son personas entonces que son responsables de su propio éxito y son responsables de sus propios errores. Y esto nos parece una cantidad asombrosa de poder en una sola persona que además tiene acceso a la audiencia, al público. En el caso, por ejemplo, de PewDiePie, estamos hablando de 54 millones de personas, dado que perdió alrededor de 2 millones, me parece, con esta cuestión del antisemitismo.
Que ni suena tanto, ¿no? Pero ya cuando...
2 millones, pero bueno...
No, cuando tiene 54, que tenía 56, perdió.
Exactamente, ¿no?
Suena tanto.
Suena a nada, ¿no? Ajá. Son 2 millones de personas, pero es nada en la cifra total. Pero también yo siento que este es un caso que vale mucho la pena discutir, ¿no? También, al respecto de este poder y de esta responsabilidad, hablamos directamente con Dross y nos hizo algunos comentarios, incluso sobre PewDiePie. Y él decía, Dross, al respecto de PewDiePie, él decía que le salió el tiro por la culata. Quienes hicieron la acusación a este famoso youtuber fue el Wall Street Journal, directamente. De un video brincaron a afirmar que tenía 10 videos antisemitas. Cuando tú revisas estos videos y tú revisas las fuentes originales, 9 de los 10, excepto el de la acusación original, están descontextualizados. Uno es él diciendo, ay, entonces te vas a burlar como un general, y de repente en la edición sale vestido así como militar y está diciendo otra cosa. Tomaron el fragmento del video y lo acusaron de antisemitismo. En otro está apuntando a una pared, cortaron el plano y lo hacen parecer como que está haciendo un saludo nazi, cuando realmente en el plano completo tiene el dedo estirado y está apuntando a una pared. Entonces hay una serie de inconsistencias horribles ahí que están haciendo que el ataque se vuelva masivo hacia estas personas que no tienen una gran productora ni una gran defensa legal detrás. Son individuos que están dando una opinión pública desde sus respectivas casas y lugares de transmisión y que se convierten en voces y en líderes de opinión para nosotros. Entonces, por eso les estamos preguntando el día de hoy, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de este fenómeno? Yo todavía lo encuentro agridulce, yo todavía encuentro que, pues como con toda la humanidad y con todas las profesiones del mundo, hay buenos y hay malos.
Dicho esto, vamos a la primera parte de la entrevista con Dross. La fragmentamos en tres partes para que sea más fácil de digerir. Pues esta fue la oportunidad que tuvimos de charlar con Ángel David Revilla el día de hoy por la mañana. Vamos a escucharla.
Ustedes lo conocen como Dross o Dross Rotzang y estamos aquí con él para Punto 5. Dross, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, encantado de estar acá y les agradezco mucho la entrevista.
Yo, antes de entrar de lleno al libro, quería hacerte una pregunta que puedes contestar tan profunda o tan superficialmente como quieras.
¿Sí o no?
Dross es un blogger en 2005 que de repente se convierte en un fenómeno de YouTube que brinca de 1 millón de seguidores a 3 a 10. Ahora eres un autor. También eres Ángel Revillas. Entonces, la primera pregunta con la que queremos comenzar es: ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te autodefines dentro de todas esas facetas?
Soy una ensalada de frutas de muchas cosas. Es muy difícil la pregunta que me estás haciendo. Empecé como bloguero. No, en internet, más o menos en una era jurásica de internet, que el modem te chirriaba bastante y te conectabas por la línea telefónica y te gritaban para qué, para poder usar el teléfono. Más o menos en el año 2009, ¿verdad? Yo hice el salto a YouTube porque me di cuenta de que en un día yo obtenía muchas más visitas en YouTube que en mi blog, ¿verdad? Y eso que ya era un blog más o menos famoso, caray. Y yo dije, bueno, mira, si yo continúo en esto, si yo crezco en YouTube, por fin voy a lograr que una editorial me preste atención para poder por fin eclipsar ese sueño de publicar un libro.
Siguiendo con esta pregunta que te hacía Sergio, ¿tienes un personaje tan definido, también estructurado, que la gente ya conoce con tan solo escuchar tu voz, que es Dross? ¿Que cómo hacerle para no confundir la vida de Ángel David con la de Dross? ¿O tú no tienes problema en ser Dross las 24 horas?
Con la conducta puedo definirlo. Yo no sé si puedo soltar tacos aquí en el programa, pero Dross es un bastardo total, de proporciones cósmicas, colosales y brutales, ¿no? De proporciones bíblicas. Y se nota mucho cuando yo salgo ante la cámara con el sombrero y los lentes, contestando preguntas estúpidas, jodiendo, haciendo chistes, haciendo bromas. Trato de ser yo cuando no tengo la indumentaria, ¿verdad? Como ahora. La gente es inteligente. Yo creo que un error muy grave que cometen muchos youtubers es subestimar la inteligencia de la gente. Ahí es cuando salen las grandes jodas de los experimentos sociales, que las personas no caen en eso. La gente sabe cuando es el personaje de Dross, que me he encargado de decir, órale, o sea, vean, es un personaje, no es en serio, ¿no? La gente, incluso de la que me burlo, no existe. Yo me hice la pregunta y la joda para no ofender a nadie realmente, porque detrás del personaje tengo un corazoncito muy cálido, la verdad. Pero no, la gente sabe cuándo es el personaje y cuándo es la persona.
A razón de eso, iba a brincar unas preguntas sobre Luna de Plutón, pero creo que me conectaste con otra pregunta que yo tenía mucho morbo, muchas ganas de preguntar. Creo que yo siento personalmente que hay una línea entre hacer videos sobre cosas sobrenaturales, fantásticas, inexistentes, y hacer videos sobre algo humano, sobre un sufrimiento humano, ¿no? Creo que el 90% de lo que tú haces radica en el terreno de lo fantástico, de lo sobrenatural, incluso tú lo pones entre comillas, ¿no? Tres videos, comillas, sobrenaturales, cosas
claro.
Así. Pero de repente nos topamos en tu canal algunos videos como el de llamadas a 911 o cosas que ya raspan un poco más en lo humano. Mi pregunta sería esa: ¿crees que al hacer ese tipo de videos podrías ahora sí lastimar, ofender a alguien? ¿Crees que ahí hay un límite? ¿O crees que es algo positivo llegar a ese nivel de llegar a lo que involucra el sufrimiento humano?
Yo soy muy valemadrista con eso y no me importa reconocer que soy increíblemente subjetivo. Por ejemplo, el otro día yo subí un video de una chica en Estados Unidos que se suicidó por bullying, pero luego llegó lo de Monterrey, el chico que se... y de ese sí no hice video, y no hice video porque me vale madres, porque para mí me afecta más que sea un mexicano que sea un estadounidense. y no tengo ningún empacho en admitirlo. Me afectó bastante el video de las llamadas al 911 porque yo mientras lo iba haciendo y decía, no puede ser esta mierda. Pero al fin y al cabo es un top, me pareció que era un tema sumamente interesante, ¿verdad? Reportar eso, ver eso, ¿no? O sea, que, ver cuáles son las 7 llamadas al 911 más descarnadas que ha habido, las peores que ha habido. Y lo subí precisamente porque yo pensaba que era un tema interesante y sí, la gente respondió muy bien a eso. Entonces, también a pesar de que sé que es un tema sumamente interesante, no tengo tampoco ningún problema en reconocer que esos videos sí me joden bastante. Porque mientras lo hice fue difícil, porque a la final un demonio, un fantasma, un poltergeist, yo respeto a la gente que cree en eso, las ánimas. Pero esto sí es real y por eso tiene un sabor mucho más ácido, mucho más oscuro.
Luna de Plutón 2, la guerra de Gizak, creo que estarlo pronunciando.
Correcto.
Ahora bien, me surge una pregunta muy sencilla que a lo mejor te parece muy tonta, a lo mejor no. ¿Hay una influencia directa de Thundercats y las caricaturas de los 80s en tu literatura? Y mi pregunta compuesta sería, ¿qué de la ciencia ficción abrevas para complementar como esta cuestión que sí se siente como que tiene mucho de ese pop de los 80s?
Claro. Yo crecí viendo caricaturas de los años 80, 90, ¿no? Que son legendarias, ¿no? Que a uno le gusta. Pero mis influencias se basan mucho más en historias de internet que yo he ido recogiendo a lo largo del tiempo, en obras de arte o en música incluso, que luego yo trato de convertir en historias. Y con respecto a la ciencia ficción que yo abrevo, que me gusta, están mis referentes literarios de toda la vida, ya sea Lovecraft, hay un poquito, ya sea Anne Rice, ya sea Campbell, Agatha Christie también un poquito, aunque parezca difícil de creerlo, Stephen King, e inclusive un humorista venezolano muy querido por mí que se llama Jaime Ballestas. Todos esos referentes literarios son los que a mí me llevaron a querer escribir, a querer escudriñar lo mío propio, mi propia cosa. Y sí, esas serían mis influencias, desde Lovecraft hasta inclusive Jaime Ballestas.
Punto 5. Esa es la primera parte de la entrevista que tuvimos con Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross. Para contextualizarlos un poco, la verdad es que Vicencio y yo, que fuimos los que lo fuimos a entrevistar, íbamos no escépticos.
No, pero sí ligeramente prejuiciados. Íbamos con un prejuicio negativo, que es un prejuicio que creo que tiene toda Latinoamérica para con Dross. Y que, de hecho, después de la entrevista nos sentimos casi hasta atacados porque fue como, ¿por qué no fueron y salieron peleados con él? ¿Por qué íbamos a salir peleados? Hubiera sido dejar ganar al prejuicio y no al juicio, ¿no?
Exacto.
Nos topamos con una persona inteligente, racional, bien leída, con un objetivo muy claro de qué es lo que quiere obtener y sacar de las redes y con un objetivo muy claro de hacia dónde se quiere mover en el futuro, ¿no? Entonces fue muy sorprendente perder por completo al personaje de Dross y encontrar a Ángel David.
A la persona.
A la persona detrás.
Al humano.
Y encontrar una persona que no subestima sus radioescuchas, que no hace las cosas sin pensarlas y que cuando sabe que va a ser algo arriesgado, considera y sopesa los riesgos primero.
Tenemos que ir a un corte de estación. Regresando escucharemos la segunda parte de la entrevista. Les recordamos que estamos sorteando un pase doble para Shen Yun, que es el espectáculo que estará el día de hoy. Así que si ustedes son los ganadores, pues tienen que venir
corran acá.
Y por cortesía de Grupo Planeta, un ejemplar del libro La Guerra de Gizak, por supuesto de Dross. Díganos para cuál de los dos regalos participan. Vamos a un corte de estación y continuamos en Punto 5.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
It's a setup.
Estamos de regreso en Punto 5, si ustedes nos van sintonizando recién, estamos hablando sobre todo este fenómeno de los youtubers, porque ya pasó la primera entrega de la entrevista con Ángel David Revilla, mejor conocido como Dross, y tenemos comentarios. La pregunta que le estamos haciendo el día de hoy es simple: ¿qué opinan ustedes sobre este fenómeno de los youtubers? Ya tenemos comentarios.
Y de este lado en WhatsApp, Gabriela Godoy nos dice: envidiable, son el sueño de cada adolescente, aunque la mayoría son tonterías, me anoto para los boletos. Daniel Arias dice: me anoto por el libro, y sí, los youtubers pueden mover masas, hacer modas y te pueden enseñar cosas útiles en ocasiones. Saludos, y se anota por el libro.
Acá a través del WhatsApp nos dice, por ejemplo, hizo un screenshot porque es bastante larga, la opinión de Saray Guadalupe. Opino que algunos youtubers tienen ideas muy originales para sus videos y por lo tanto tienen alto número de seguidores y se lo merecen. En cambio, algunos hacen videos que no tienen nada de originalidad, o incluso algunos son capaces de tratar mal a los demás, sí. Y creo que son los que reciben malos comentarios. Nos dice también a través, y participa por los boletos, nos dice Néstor Mosqueda: los youtubers, una forma de comunicación abierta, gran reflejo de los tiempos modernos en los que actualmente estamos envueltos. También nos dice María Noemí Maciel: como todo en la vida, hay algunos que sí aprovechan este medio, pero otros solo nos hacen perder el tiempo. Y se anota para los pases de Shen Yun.
Justamente estábamos diciendo fuera del aire que son aquellas personas que han dedicado su tiempo a darnos información valiosa las que como que más recordamos y más apreciamos de YouTube. Fuera del aire comentaba Alejandro Coronado y Asael que YouTube ya no es solo la nueva televisión, es la nueva escuela, son los tutoriales, es el nuevo lugar donde vas a aprender cómo remendar un pantalón o cómo hacer un Photoshop. Entonces, sobre este tipo de cuestiones, abrevamos a la cuestión de qué es lo que consumimos, ¿no? Yo soy un gran fan, por ejemplo, del canal de Vsauce, no sé si alguien aquí lo conoce. Vsauce es contenido científico digerible en menos de 15 minutos sobre los temas más complejos de la ciencia. El youtuber que es encargado de Vsauce ha aparecido ya en televisión, los Mythbusters ya lo buscan para hacer cosas con él. Ya tiene su canal de YouTube Red, que son programas de 25 minutos completos, que son programas ya de nivel y de categoría de a lo mejor de un canal privado.
Donde PewDiePie, gracias a sus comentarios, perdió contrato también.
¿Con los comentarios de Vsauce?
Gracias a los comentarios del antisemitismo, antisemitas, perdón. Ajá. PewDiePie perdió su contrato de YouTube Red, para YouTube Red.
Y también con Disney.
Precisamente de lo que les comentaba yo en la primera parte, precisamente de eso se trata la disculpa que hace él directamente. Hizo una disculpa que yo encontré en 9gag, no sé si también está en YouTube, porque maldice un poco y hace todo tipo de señas enojadas. Y bueno, tal vez no está en YouTube, por eso mismo. Pero la encontré yo en 9gag. Él se sale completamente de personaje, PewDiePie estamos hablando, y entra en un tono serio, y de nuevo, a mí me tilda como un tipo, no frío, sino muy calculador, muy riguroso, muy inteligente, que sabe perfectamente lo que está haciendo, y él se pone a hablar de cómo, antes de la acusación que hace el Wall Street Journal a su antisemitismo, él sí se disculpa por el video que detonó todo, él sí se disculpa, pero él trata de aclarar que hay 5 años, bueno, más de 5 años, desde 2005 en adelante, de ataques y de acusaciones del Wall Street Journal hacia su persona que culminan en este evento. Lamenta haber perdido el contrato con Disney, por supuesto, pero en una afirmación final en la disculpa, él dice: fallaron, no me pudieron cortar la cabeza, yo sigo aquí, 54 millones de personas me avalan, más de la que su periódico lee, o sea, más gente de la que su periódico a lo mejor está leyendo, y vamos a seguir creciendo, no nos pueden destruir, ¿no? Viene al final con este discurso muy fuerte de: somos una sociedad, y estas pequeñas, que parecen granitos a veces, pero son cabezas que salen entre el público gracias a YouTube, son también a veces la voz de esa sociedad.
Y es que también venía después de una, ¿cómo decirlo? Pues, no polémica, pero sí de un Él lanzó la convocatoria, si llegaba a tantos seguidores, ajá, a tantos suscriptores, iba a cerrar su canal de YouTube, ¿no?
Sí.
Y llegó y no y lo no hizo, lo ¿no? Entonces,
pero
también...
¿cuál hubiera sido la conveniencia, no? O sea, claro, es una promesa a lo mejor...
Pero es como esta parte simple, de generar el hype, ¿no?
Es como
de
ofrecer un libro todo... de George... No, no es cierto.
¿Qué? No, no, para nada se hizo con esas intenciones.
Sí.
Vamos a escuchar entonces la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Ángel David Revilla... Mejor conocido como Dross.
Ya, dilo Dross.
Es que no está chido su, no, está chido su nombre. Me late, me encanta, late mejor decirle hablar. Ángel David. No, no, no.
Pero bueno, es muy largo y es poco.
Después práctico. Del día de hoy, se
ya es Ángel David.
Más. Es Ángel David para los compas. Vamos a escucharla. Iniciaste esta entrevista diciéndonos que quisiste dar el salto a YouTube buscando una editorial que te publicara. Entonces, eso nos dice que siempre fue tu sueño, siempre quisiste publicar un libro. Es decir, tienes ya... ¿Hace cuánto que llegaste a los 3 millones de suscriptores? ¿Por qué esperar tanto para publicar? ¿No encontrabas un libro que a ti te gustara? ¿No se había dado la oportunidad?
No, era simple y llanamente porque todavía las editoriales no me prestaban atención y yo te seguía hasta que más o menos en los 7 millones me contactaron de Planeta. Me contactó Planeta y dije, entendemos que tú quieres publicar un libro. Y ahí fue que empezó todo. Si por mí fuera, yo hubiera publicado hace muchísimos años. Uh-huh. Pero mira, o sea, la vida arregló las cosas de una manera que quizás sea sabia.
¿Tu libro es un libro que fomenta la lectura? ¿Tu libro es un libro que nos va a lanzar a otros libros? ¿Tu libro es un libro que nos va a hacer adictos a leer? ¿O tu libro es un libro que busca encerrarnos en la misma saga que tú estás creando? Es decir, ¿es un libro que te va a lanzar a consumir ciencia ficción o es un libro que te va a incitar a consumir su propio universo?
Si hay alguna manera de poder incitar a la lectura por medio de una escritura, que me lo digan, por favor, porque sería la fórmula de la alquimia hecha realidad. La verdad, yo no entiendo cómo se puede lograr eso realmente. Pero creo que, bajándole un poco y siendo menos arrogantes, si mi libro logra hacer que otras personas lean, me parecería maravilloso. Yo creo que eso es así, que cuando un libro te gusta, te empuja a buscar eso, haciendo que quieras leer más. Como todos esos cinéfilos que de repente vieron una película que les gustaba, dicen, coño, me encanta, quiero ver más. Uh-huh. Quiero ver otras películas, quiero buscar más del género, ¿no? Así que si Luna de Plutón o La Guerra de Jisak o el Festival de la Blasfemia logran eso, me parecería absolutamente fantástico, porque sería una manera de contribuir a este mundo que es tan bello como los libros, que creo que es la manera de contar historias más completa y más extraordinaria que hay. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, definitivamente para mí sería una ilusión enorme, y lo digo con total honestidad, que la gente se empape a lo que es mi metaverso.
Hablando de tus libros, de tu contenido en internet, tus videos de YouTube, al día de hoy tienes más de 10 millones de suscriptores. ¿Te da miedo caer en una zona de confort por el hecho de decir, tengo millones de suscriptores, el contenido que haga, el libro que escriba, los videos que suba, sé que van a tener miles de views, van a ser bestseller? ¿O es precisamente el hecho de tener 10 millones de suscriptores lo que te obliga a dar aún más de lo que ya has dado?
Es la segunda parte de tu pregunta, amigo. Es eso que me obliga a dar más, a no caer en el conformismo ni la mediocridad. Fíjate que yo me he reinventado varias veces. Yo cuando comencé a hacer videos, hacía blogs, videos de humor, humor negro con el personaje. He contado historias de terror desde siempre, pero el 90% de mi contenido era eso, ¿no? Video reacciones también. Hasta que yo llegué a un punto en que dije, mira, me estanqué, tengo que reinventarme. Y empecé a subir mini documentales de terror, terror, terror. Y eso fue lo que del millón, de eso que me llevó a los 10 millones. No sé qué pasa el día de mañana si me pongo así como el señor Rosas a pintar en una silla y eso me sirve para llegar, para saltar, a trepar hasta los 20, 25 millones o qué sé yo, video tutoriales de cocina, no sé. Pero sí.
Había miles de comentarios que decían, es que ¿por qué ya no apareces en las cámaras? ¿Por qué ya no haces video reacciones? ¿Nunca extrañaste esa parte? Por eso me habla a mí de que tú fuiste fiel a tu idea, que no necesariamente fuiste complaciente con tus fans.
Yo creo que, primero que nada, gracias porque eres de huesos amarillos, veo. Mira, Sael, ¿sabes qué pasa? Que si tú no estás enamorado de lo que haces, te jodiste. No vas a terminar nada, no vas a lograr nada. No, o sea, yo soy el primer cliente al que hay que satisfacer. Porque si no, te ladillas y lo dejas en el camino. Entonces sí, mucha gente me reclamaba, pero yo educadamente, incluso por un video, les dije que no, miren chicos, yo pensé que me estaba estancando, ya las videoreacciones eran cualquier mierda, ya llegué a un punto feo en el que yo hacía videos de cualquier estupidez, ¿verdad? Como para poder cumplir, y yo dije, no, esto es una mierda, no me gusta. Así que me arriesgué, mucha gente me dijo todo, pero ¿saben qué? Hacer los videos de terror me hizo trepar hasta los 10 millones y más importante aún, me hizo eclipsar ese sueño de toda la vida que era publicar libros y me hizo estar aquí ahora hoy con ustedes hablando.
Con respecto a lo que dices de hay que satisfacer al primer cliente, que es la pasión de uno mismo, uh-huh. ¿Qué va en hacer uno de tus nuevos videos? Es decir, la verdad es que...
Punto 5. Esa fue la segunda parte. Si ustedes quieren escucharla completa, sin cortes y de corrido, la estaremos subiendo, esperemos que el día de mañana, a nuestro canal de YouTube, porque cortaron una pregunta del buen Sergio Vicencio.
¡Qué mal!
Sí.
¡Qué mal que la cortaron!
Tenemos que ir a un corte de estación. Les recordamos que estamos sorteando un pase doble para Shenyun, que el evento es el día de hoy aquí en el Telmex. Y por cortesía de libros de Editorial Planeta, un libro de la guerra de Gizak de Dross.
Pues sí, esta parte de... También como conocer este otro lado de Dross, ¿no? Que realmente, aunque él fue lo que quería hacer, menciona que quería hacer desde un principio, pues se le está dando gracias a que entró al mundo del YouTube.
La pregunta que no alcanzamos a escuchar, que era muy interesante, que yo le preguntaba...
Porque yo la hice, ¿no?
¿Qué va? No, ¿qué va? ¿Qué implica hacer uno de tus videos? Y pues era lo que él nos platicaba, ¿no? Dice, o sea... Son 9 horas más o menos en promedio, dice, claro. Lo que me toma hacer un video de 15 minutos, ¿no? Entonces dice, primero es recabar la información, dice, y tengo un montón de fuentes de todo el mundo que me manda información, dice, pero es tal la información que es casi inabarcable. Dice, luego, oye, ya que saqué algo, saco un guión.
¿Él se preocupa por la fuente que le manda la información? Por
sí,
saber,
pero checarlo. También no creo que sean las personas con más criterio del mundo.
No, o sea, pero si que
estamos
él investigue
hablando
por
de
su
temas
cuenta.
Sí, por supuesto. O sea, él dice que primero viene lo que le envían, luego una investigación, luego un guión, luego dice que hace lecturas en voz alta del guión, a veces grabadas para saber cómo suena.
Sí, para conocer el tono que le
está. Exactamente. Y finalmente dice que ya una vez teniendo el guión, se va a buscar todas las imágenes y videos que va a tener que usar para después armar.
Tenemos que ir a un corte de estación, Siga nos mandó sus comentarios. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes sobre el fenómeno de los youtubers? @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5. Punto 5. Estamos de regreso en Punto 5 hablando sobre todo esto del fenómeno de los youtubers y tenemos un buen de comentarios a través de el WhatsApp, nos dice Rafael Mata. A mí me repatean Marisol Pink y Yuya. Bueno, a Yuya sí lo vi con
Marisol Yuya. Pink. Yo Marisol Pink no tengo
fíjate
idea.
Que Yuya tiene lo suyo.
¡Ay, Alejandro Coronado!
¡Tiene lo suyo!
Hace tutoriales bien chidos.
Sí, claro, tiene muy buenos contenidos.
Sigo con el comentario. Pero yo soy viejo y lleno de necedades. Ya no entiendo a la juventud y participo por los boletos. Dice Francisco Javier Llamas, que él participa por los boletos también. Dice Oscar Tejeda, hola chicos, el éxito de los youtubers es porque satisfacen las necesidades de la audiencia de forma muy rápida y con el contenido deseado, que va desde los videos del Minecraft, que son los favoritos de Alejandro, a los cursos escolares. También
no
dice,
los favoritos de Azael.
Exacto. Uy, sí. Me anoto para el libro de Dross y sin duda aportan mucho al entretenimiento, pero hay mucho mugrero. Saludos. Esa es la opinión de Luis Arturo García. Yael Durant comenta, pienso que son parte importante sobre la libertad de expresión, desde cosas sin chiste hasta temas muy complejos. Saludos y participo por los boletos. Sí. Dice Néstor Mosqueda, los youtubers es una forma de comunicación abierta, gran reflejo de los tiempos modernos en los que actualmente estamos envueltos. Guillermo Isaac González comenta, quiero participar por los boletos. Yo opino que el fenómeno de los youtubers es algo totalmente acorde a la actualidad en que vivimos y refleja la necesidad de las personas de expresarse y de ser escuchadas hasta hacerse populares. ¿Será la finalidad de todos los youtubers hacerse populares?
Yo creo que los peores tienen eso como fin y los mejores tienen un fin ulterior, tienen un fin más alto, más grande y la fama es consecuente, nada más. Claro. O sea, pero el fin viene algo que ellos querían transmitir.
Creo, ¿no?, que viene de, creo que es un poco de todo, ¿sabes? No, es porque es como ya lo dijo Dross, son 9 horas de trabajo, o sea, es ahí. Ajá, es una, exacto, onda de, es una, es jornada amor, laboral. Amor, o sea, sí. Entonces, no puedes simplemente esperar las gracias, ¿no?
Sí, bueno, la gente creo que son que hacen 20 minutos de chamba y por eso se hacen ricos, y no, o sea,
no, claro, o sea, no que grabes 15, no que pongas 15 minutos en internet significa que duraste, exacto, 15 minutos haciéndolo, ¿no?
Exacto.
De hecho, a mí me ha pasado que canales que yo sigo que digo, este contenido está súper interesante, tienen pocos suscriptores, digo, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, los de videojuegos generalmente se van directo a gameplays donde no se estén jugando Five Nights at Freddy's y solamente vean gritos y cosas, claro, o peladencias. En cambio, pues yo prefiero que hagan reseñas, que hagan análisis, sí, de los videojuegos. Y esos canales precisamente son los
se
que
llama
no tienen
contenido, Elis.
Exacto, pues.
Sí, yo hay
pero
tres
no
canales,
tienen tantos suscriptores.
Hay tres de videojuegos que sigo apasionadamente. Uno es un canal que se llama Bicha, B-T-A-C-H-A, Bicha, y es de un tipo que se llama Terramantis, que solo juega juegos de FromSoft y Dark Souls. Uh-huh. Otro es Epic Name Bro y otro es
¿Cinemassacre?
Cinemassacre también. Cinemassacre lo amo y lo adoro, y el Angry Video Game Nerd es maravilloso. Pero soy bien, era lo que estábamos comentando, yo soy bien malinchista y ustedes dos sí siguen un montón de gente. ¿Qué siguen?
Yo sigo a 5, bueno, hasta donde conté ahorita, sigo a Dama G, una chava que hablará mucho de League of Legends, pero creo que es como que la ventana que tengo para ese videojuego. El Pulso de la República, que es como que el noticiero para chavos. Level Up, que es ahí donde yo me entero de todas las noticias de videojuegos en español, y que estos chavos pues son mexicanos, entonces es como que lo que yo veo por ahí en nacionales.
Lo que le comentaba Vicencio, que de pronto hay que quitar como ese prejuicio de los youtubers, ¿no? Porque lamentablemente el youtuber mexicano más popular es este cuate, el Wherever Tomorrow.
Que no es, ¿será?, la mejor persona, no, del mundo.
Creo, no sé, que no.
De México,
bueno,
sí,
no lo conozco como
de México,
persona.
Es Yuya.
¿No? ¿De verdad? Bueno, sí, pues para cualquiera de los dos.
¿Qué número de seguidores tiene?
13 millones, hasta donde yo me quedé.
13 millones.
Mira, de Latinoamérica es Hola Soy Germán, ¿no?
De Latinoamérica completa, sí, solo soy, sí, Germán, soy Germán, que creo que no, está
Germán
por
es
debajo.
El número 2, creo.
O sea, es el número 2 del mundo después de PewDiePie. De PewDiePie. Wow. Y PewDiePie. Es el número 1 de toda Latinoamérica.
Y era lo que comentaba, que no porque crean que el Wherever Tomorrow o Yuya, no crean que todos los youtubers son de, claro, ese calibre. Hablábamos de este crew de La Máquina 501.
Claro, ¿no? Esta parte, sí, mucha gente detesta a Chumel Torres, pero creo que lo odia más por su onda de...
Por el personaje que es
en
Twitter.
El personaje, sí, claro, que él nació en Twitter, lo ha dicho, pero creo que es una buena forma de, al millennial promedio, que se entere de las, ajá, noticias de lo que está pasando en México, ¿no? Y también hablábamos de deportología, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que yo, que no me gustan los deportes, lo veo, ¿no? Porque me parecen graciosos. Y porque, no sé, últimamente estoy aprendiendo deportes sin ver deportes, entonces como que vale la pena. Pero lo que le comento a Sael, este es Diego Sanasi y Rico Farrell, que son, uh-huh, stand-uperos, que no me gustan sus stand-ups, me gustan lo que hacen como sus guiones, porque obviamente está todo guionizado, ¿no? Entonces, como esta parte del youtuber mexicano, me gustan estos como informativos, ¿no? Por el otro lado, de ya los youtubers norteamericanos, me gustan mucho los que hacen trabajo de CGI,
sí,
como son los de Shot Jump, bueno, no recuerdo muy bien cómo se llama, Rocket Jump, se llama el Rocket Jump, es un, de hecho el logo es como un tipo con una bazooka disparando al suelo para brincar. Otros que se llaman Corridor Digital, que ahorita acaban de estrenar un video de una secuencia como tipo John Wick, de hecho se llama John Wick Nerf Gun, donde todas las escenas muy al estilo John Wick están hechas pero con pistolas Nerf, de esas de dardos de hule espuma, ¿no? Uh-huh. Y están increíbles, ¿no? Tienen trabajos ahí de muchos, a lo mejor muchos los han visto en estos videos de Facebook, que páginas de Facebook se ripean de YouTube, sí, y sí, los ponen en formato 1-1.
Les ponen su marca de agua y ya.
Exactamente, ¿no? Digamos acá el Mario Bros. En real life, ¿no? Y ese tipo de cosas. O
el GTA y esas son.
La verdad es que son grandes canales, muchos de ellos cuando hacíamos No Voy al Cine llegué a reseñarlos, y la verdad es que en Estados Unidos hacen como un trabajo más...
Hay una calidad de producción.
Sí, de ahí, producción, sí, exactamente, ¿no? Trabajo de CGI, trabajo más... no artístico, bueno, sí es artístico, obviamente es artístico esto, ¿no? Pero es un trabajo más de postproducción, ¿no?
Estaba que aquí, este chico que es como que hacía los Vines, que hacía una producción increíble.
Ah, claro.
El Mago de los Vines.
Ajá, el Mago de los Vines, que por ahí lo entrevistaron, ¿no? En Campus Party, me parece. Pero ya terminó trabajando con pura firma grande, ¿no? Ya está trabajando, ya está haciendo comerciales hasta Banamex, ¿no? Me parece.
Zach King.
Pues sí, creo que es como pensar que toda la literatura es Dan Brown, porque Dan Brown es lo que más conocemos de la literatura.
O Coelho,
exactamente.
Sí, le voy más a Coelho.
Y como no todo es Dan Brown y Coelho, no todo es Yuya y Wherever Tomorrow. denle una oportunidad a los youtubers del mundo. Hay unos que los van a sorprender para mal, hay otros que los van a sorprender para bien, se los aseguro.
Y no decimos necesariamente que sea Dross. Hay, como tú decías, Elisa, canales que son muy buenos y tienen, que te gusta, 10,000 suscriptores o tal
sí,
vez menos.
Sí, hay veces que ni siquiera llegan a los 100,000.
Por cierto, suscríbanse al canal. De hecho, ya no vamos a poder pasar la entrevista completa con Dross. Faltó solamente una parte donde dice punto 5 con la voz de los tops.
Sí.
La entrevista completa estará en nuestro canal de YouTube,
en video y corrida.
Ajá, sin cortes comerciales, así que si gustan, esperemos que para el día de mañana ya esté. Por favor.
Él no va a dormir editando.
No, además, sí.
¿Podré ver el cabello de Dross meciéndose al viento en su video?
Sí,
chicos.
Sí, loco.
Ay, qué emoción.
Oye, tiene six pack, ¿no? Pues, sí, ¿lo comprobaron, chicos?
Por ahí se estuvo tomando algunas fotos.
No, nos abrazó muy cálidamente.
Guapetonas, pero bueno, pero...
Yo sé, después de esto lo vi muy emocionado.
Sí, sí, sí.
Elisa, dame un número entre el 1 y el 14 para los boletos.
Número 7.
Número 7.
Yael. Ve lo que hiciste ahí.
Yael Durant Ortiz, tú eres el ganador de este pase doble. Tienes que venir el día de hoy porque el espectáculo es hoy a las 21 horas. Por favor, ven a Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, con una copia de tu identificación. Y Coronado, dame un número entre el 1 y el 12 para el libro de Dross.
1 y 12, 5.
5. Jorge Cervantes Camarena, tú te llevas este libro de La Guerra de Chizac. Misma dirección, copia de tu identificación, por favor. Gracias, Editorial Planeta, por el libro. Suscríbanse al canal de Punto 5. Sus twitters rápidamente.
@recuadroblanco.
@elititankiller.
@CLCoronado. ¡Stanley viene a Guadalajara! Y seguramente mañana hablaremos de eso en TechBit.
Sí. @CLSG. Muchísimas gracias a todos los que participaron y todos los que nos escucharon. Nos escuchamos el día de mañana. Bye.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico. Transmite X.